Bueno, y estamos en Enredando las Mañanas, como les comentábamos, comenzando con la información, ya repasando y recorriendo los distintos puntos del país. Nos vamos a ir a la provincia de Jujuy. Allí sigue el hostigamiento a trabajadores de Electroquímica del Carmen, los trabajadores de esta electroquímica, quienes mantienen una huelga desde hace más de 6 meses. Recibieron durante el mediodía del viernes una intimación que los instaba a desalojar en un plazo de una hora la carpa que ahora construyeron fuera de la planta bajo el argumento de que no dejaban pasar a camiones que intentan pasar a la empresa. Y para que nos cuente un poco más de detalles sobre este conflicto y de bueno, cuál es la situación de los trabajadores este lunes, estamos con Sebastián, compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos de Radio Pueblo de Jujuy. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Mucho gusto, Seba. Ustedes vienen siguiendo este conflicto de electroquímica. Contanos un poco qué sucedió el día viernes. Bueno, esta orden judicial también con algunas cuestiones un poco extrañas también de la forma del procedimiento que se llevó a cabo. Pero también nos interesaba saber cuál es la situación hoy de los trabajadores de electroquímica.
Así es, bueno, el procedimiento ha sido verdaderamente vergonzoso, porque actualmente eso se encuentra supuestamente bajo un proceso de quiebra y bajo la administración de una síndico que no aparece por electroquímica y que en realidad quien está todavía digitando lo que sucede en la fábrica es el dueño, que dicho sea de paso, es el dueño real, pero no es el dueño que figura ni siquiera en el directorio de la empresa, o sea, no tendría por qué aparecer así, ¿no? Ahora, en este momento, recién nos comentaban los compañeros de Electroquímica, que nuevamente ha llegado, ahora en este momento nuevamente está la policía rodeándolos, y eso se basa en una orden que es totalmente apócrifa, realizada sobre un papel mediocre, y que no lleva la firma de ningún fiscal. Además, recordemos que estamos en feria judicial, no podría haber una orden de un juez sobre algo que no continúa por la feria judicial, ¿no? Entonces, la orden esa de desalojo es una orden que nombra a un fiscal, pero que solamente es firmada por un subcomisario de una seccional de policía, algo que no tiene ningún tipo de basamento legal y que de hecho no conforma sino uno de los aprietes más que realiza el Raffaelli, el dueño de la empresa, sobre los trabajadores.
Bien. Seba, contanos cómo se viene arrastrando durante estos 6 meses este conflicto en electroquímica, qué es la producción que se realiza ahí, la cantidad de trabajadores y cuál es el conflicto puntual o lo que están reclamando.
Perfecto. Aquí te paso con la compañera Vicky, también compañera de la radio, y que estuvo siguiendo el conflicto constantemente y participando de todas las reuniones. Ella va a hacer un panorama mucho más claro de la situación.
Perfecto. Bueno, hola, le damos la bienvenida a Vicky. Entonces, hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas.
Hola, buen día.
Buenos días.
Estamos un poco angustiados por lo que está pasando ahora, pero bueno, la fábrica tenía alrededor de 50 trabajadores. De esos 50, fueron 15 despedidos en el mes de diciembre, y que es a raíz de esto, digamos, que se toman las medidas de una toma y de iniciar, digamos, un proceso de denuncia de vaciamientos más agravados. De esos 15 compañeros, son los que mantuvieron la toma a lo largo de estos 6 meses. Bueno, en el quinto mes ya nosotros venimos denunciando un montón de complicidades y entramados, digamos, de tanto la justicia, de todas las irregularidades que se establecieron con la denuncia y la apertura del concurso preventivo de electroquímica. Uh-huh. Nosotros suponemos que la policía y el hostigamiento es a raíz, digamos, que en la fábrica hay 64 toneladas más o menos de borato, que es un producto de exportación, que es lo que Raffaelli quiere, digamos, para seguir vaciando la empresa. La empresa, como electroquímica, produce el borato, Agrobor, que es un fertilizante, y dos químicos esenciales para la potabilización del agua, el hipoclorito de calcio y el sulfato de aluminio, que es, digamos, el producto de mayor importancia para la provincia, porque solo se produce acá en Jujuy, en Buenos Aires. Ahora la empresa encargada de potabilizar y la distribución del agua es Agua de los Andes acá en Jujuy, y se está proveyendo de Buenos Aires, y no es la misma calidad, digamos. Los trabajadores constantemente denunciaron la importancia, y que el gobierno no se hacía cargo, digamos, de algo tan importante, digamos, como dos productos para potabilizar el agua acá para los jujeños.
Vicky, ustedes que vienen siguiendo este conflicto y viendo la importancia que esta planta tiene para, como decías, para ahí, para la población jujeña, ¿cómo se llega a que hoy esté en proceso de quiebra? Digo, porque una planta que se realiza ese tipo de producción solo allí en Buenos Aires, uno lo mira de afuera y dice, no tendría por qué quebrar una planta de este tipo, ¿no? Ustedes que vienen siguiendo el conflicto, ¿cuál creen que ha sido la razón, o qué es lo que están denunciando específicamente los trabajadores?
Mira, para empezar, digamos, Rafaeli fue funcionario de minería acá en Jujuy, es un empresario salteño. Nosotros suponemos, digamos, que después de la privatización, el periodo de los 90, se utilizó un poco la electroquímica para lavar plata, digamos, tener alguna forma de justificar entradas y salidas de dinero, y que a lo largo de 15, 20 años fueron vaciando esta empresa. O sea, no la pudieron mantener porque, una, que el empresario este tiene un montón de minas a cargo, tanto él como su familia, minas de oro incluso, y, digamos, son negocios que por ahí generan ciertos gastos, cierta inversión que el tipo nunca hizo, digamos. La empresa como está, no sé si vieron la foto, tiene un abandono y un deterioro total, digamos.
Sin embargo, es importante observar allí que, pese al estado de abandono de la empresa, que es terrible, hay tanques que mantienen, que mantenían elementos químicos muy contaminantes, pese a eso, pese al estado de los tanques que reventaron. Sin embargo, la empresa ha venido recibiendo constantemente subsidios por parte del Estado. Eso es lo que fundamenta la denuncia de los trabajadores, y denuncia de la que nosotros nos hacemos eco, de que la fábrica, más que funcionar como fábrica, funcionó como un agujero negro donde se iba destinando dinero de todos los jujeños, y dinero al que aún hoy no se sabe a dónde fue a parar, porque era subsidios para las mejoras de la fábrica, incluso subsidios para tratamientos ecológicos de la fábrica, algo que una vez uno que entra y observa el estado de deterioro que hay, con estalactitas de más de 25 centímetros rodeando algunos de los caños, es evidente que ese dinero no se utilizó para esos fines. Por eso es una especie de hueco, de agujero negro, como decía antes, por donde se ha ido malversando cantidades astronómicas de dinero. Uno solo de estos subsidios, y recibieron varios, uno solo de estos subsidios es de casi 200.000 pesos.
Claro, claro. Bueno, Cumpas, desde ya agradeciendo el tiempo para, bueno, poder comunicarse con nosotros. Antes de cerrar esta nota, quisiéramos, bueno, que nos cuenten en este momento precisamente cuál es la situación de los trabajadores, si han podido retomar la carpa, las medidas de fuerza, y si conocen, bueno, cuál son el proyecto que tienen, o cuál, digamos, de aquí en adelante, ¿cómo va a seguir la lucha?
Bueno, en este momento, como comentaba, recién nos mandan un mensaje los trabajadores de que están nuevamente rodeados por los policías. Ellos se mantienen en una carpa en las afueras de la empresa, a un costado del cerco de la empresa, y tienen la decisión firme de no dejar entrar ni salir los camiones bajo la sospecha plenamente razonable de que sea un elemento más el último vaciamiento de la fábrica, ¿no? De que esos camiones lleven tanto los importantes productos químicos que todavía quedan ahí para vender, como también algunos elementos importantes, herramientas importantes de la misma fábrica. Entonces la decisión firme de los trabajadores es no dejar entrar ni salir estos camiones, que además no tienen un argumento legal válido como para poder entrar o salir. Y bueno, y el plan de lucha continuará eventualmente de acuerdo a cómo los abogados vayan recomendando, pero de todas formas hasta el 4 de agosto, que es cuando se decide, cuando la síndico decide cómo se va a distribuir los elementos de la quiebra, hasta ese momento la lucha va a continuar impidiendo la entrada y salida de los camiones.
Bien. Bueno, Cumpas, muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí a todos los compañeros y compañeras de Radio Pueblo y vamos a seguir atentos de lo que vaya sucediendo allí con los trabajadores de Electroquímica del Carmen. Muchas gracias.
Al contrario, gracias. Gracias a ustedes porque este tipo de conflictos muchas veces por la relación de fuerzas que hay, que es abrumadoramente enorme a favor del empresario y de sus socios y sus cómplices del Estado, muchas veces no es sino la difusión, la herramienta, la única herramienta con la que se cuenta para poder dejar esto en la conciencia de todos los argentinos.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo,
hasta pronto. Las horas que...